Ser Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá?
Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Mariola, te hemos escuchado ya hace un ratito en Todo por la Radio, en el concurso de Corona.
Es ridículo que hemos hecho todo.
No, hombre, no, nos ha ganado el concursante, ya está, ¿qué problema hay?
También es verdad.
Hombre, no es tan fácil adivinar detalles de la vida de alguien. Bueno, da igual, otras veces acertamos más. Lo importante en esos concursos es que el concursante se lleve el tocadiscos.
Eso es verdad.
Eso es lo importante, jugamos a su favor. Oye, la semana pasada te echamos mucho de menos.
La semana pasada estaba muy malita.
Estabas perjudicada.
En un virus.
¿Qué es la viriasis?
La viriasis,
no he visto nunca viriasis.
Es un conjunto de virus, yo tampoco.
O sea, no uno, ya si te pones, te pones.
Yo fui y la médica me dijo, eres la cuarta persona que veo esta mañana con viriasis. Y la verdad, te da mucha tranquilidad cuando te diagnostican lo que tienes. Y efectivamente, me ha tumbado una semana, Francino.
Ya, pero es decir, ya estás mejor,
ya estoy, ¿no? Ya estoy. Le iba diciendo a Tony Martínez los porcentajes. Estoy al 50, estoy al 60, estoy al 70. Sí.
Te echamos de menos además porque, la semana pasada tuvimos aquí de invitados a Diego San José y a Javier Cámara por una serie que yo no me cansaré de recomendar, que es Yakarta, que es una serie...
Quiero saber una cosa de
turbia.
¿A ti te ha hecho llorar?
Sí. Y además se lo comenté en antena.
Me hizo llorar mucho.
No solo eso, sino que le amenacé antes de venir. Digo, te daré un abrazo y te daré dos hostias por hacerme llorar.
Llorar.
Porque me conmovió mucho.
Y a mí también.
A estas alturas ya creo que podemos decir que es una serie, pues eso.
Que una serie te conmueva.
O sea, pero está muy bien. Lo que pasa es que salió en mitad de la conversación, apareció un comentario que nos va a situar en lo que tratamos hoy en esta ventana de la tele.
Y de repente te conviertes en alguien que puede ser ese ogro, que puede ser el hombre del saco, ¿no? O sea, a José Rá le caben todos esos personajes, ¿no?
Con esos chándals del Prica.
Exactamente,
que lleva,
exactamente.
Prica.
Con esas chivarras en el pelo.
Total.
Quiero decir,
la peluca, ¿no? Que te decían que era peluca.
Sí. No, era tu pelo, ¿no?
Sí, pero había gente que... Pero es que gente me escribió y me dice, oye, te queda fatal la peluca.
Qué bien la peluca.
Nos ha encantado la serie, pero te queda fatal la peluca.
No era peluca. Bueno, los chándals del Prica. Ya no sé si los hay.
No hay Prica.
Ya, por eso. Ya, eso me imaginaba.
Pero ahora puedes decir Primark.
Y el pelo de
que
José
también empieza por Pri.
Nos dieron la idea para dedicar esta ventana de la tele de hoy a quienes están detrás de estos diseños de vestuario, de imagen. Son figurinistas. Ese es el término exacto, ¿no, Mariola? Figurinistas.
Y es muy acertado.
Marta Murillo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres la responsable de los chándals.
Yo soy.
Yakarta.
Yo soy.
Empecemos por eso.
Yo soy.
De esa colección horrible.
Horrorosa, que no pega nada con nada y que bueno, que ha sido una búsqueda fuerte. No te creas que es fácil.
No.
No, o sea, a ver...
¿Cómo es el proceso? ¿Cómo va eso?
El proceso.
¿Cómo funciona?
Bueno, yo la verdad es que lo primero que lees es el guión. Me encantó el guión. Empiezas a pensar en José Rá y empiezas a meterte pues un poco en quién es José Rá y de dónde viene y todos esos problemas que tiene y que, ¿no?, y que arrastra. Entonces empiezas a ver José Rás por la calle, también empiezas a decir, bueno,
¿en serio?
O sea, sí,
esto.
Porque empiezas a un poco, ¿no?, pues a esta persona, bueno, en chándal, a saber si se ha dedicado antes a ser también profesor de educación física. Y empiezas a, bueno, te metes, yo por lo menos me meto muchísimo en su vida y en su psicología. Y confieso que cuando empiezo a meterme tanto con los personajes, empiezo a ver a mucha gente por la calle y he llegado a seguir a gente por la calle pensando,
¿sí, no?
Sí, sí, ¿dónde van? ¿Qué comen? Quiero ver el supermercado, ¿cómo es su cesta de la compra? ¿Y qué es lo que, a qué tiendas van? Y bueno, yo vivo muy cerca de La Vaguada y... decir, ese es un José Rá, voy a ver dónde se dirige.
Oye, pero o sea... en el caso de José Rá, cuando tú lees el guión, tu primera opción son esos chándals del Prica y esas chivarras que le salen por el pelo, o hay una alternativa?
Bueno, a ver, Claro.
¿Cómo porque, se acaba decidiendo
sí,
eso?
Sí, o sea, yo lo que veo mucho es que tiene como dos vidas, ¿no? Tiene esta vida del entrenamiento y, uh-huh. de ser profesor de educación física, sí, en un colegio. Sí, sí. Y luego tiene su otra vida, que es la vida de normal, donde sí que combina los chándals, pero combina una vida normal donde él intenta normalizar quién es, ¿no? Entonces, bueno, va a ver a su exmujer y va a ver, tiene como varias situaciones donde no cabe un chándal, ¿no? Entonces, bueno.
No cabe un chándal, me encanta, porque esa sería, yo podría hacerme camisetas con esa frase. No cabe un chándal en mi
vida.
Entonces,
bueno, habría que, hay que como, pues, hay que diferenciar, pues, estas dos partes de la vida de Joserra. Yo, los chándals creo que los tiene en ese armario desde hace mucho tiempo. Uh-huh. O sea, no son chándals que sean nuevos ni que renovando. Entonces, son chándals antiguos que no están obligatoriamente combinados, sino que él va poniéndose según se levante unas prendas y otras, ¿no?
Claro.
Y luego, pues, tiene, pues, cuatro camisas, un traje que también tiene muchos años, uh-huh. y eso es lo que él va haciendo, claro, con un armario muy pequeñito.
Claro, porque es verdad que el desaliño del personaje, uh-huh, tiene mucho que ver con, uh-huh, quién es,
claro,
y, sí, sobre todo, claro, a él le da exactamente igual su imagen.
Completamente. O sea, yo
a la
lo
hora
que...
de buscar, ¿no?
Exacto.
El vestuario.
Es que la tarea de figurinista,
claro,
que,
es que ves
que
la
por,
serie
por eso nos
no
interesa,
parece, claro.
Es que es claro, según la trama, según, uh-huh, los personajes.
Claro.
Tú hiciste Celeste, por ejemplo, ¿no? Entonces,
sí.
Celeste...
La verdad, me parece un poco sorprendente que penséis que reside aquí.
Creo que desde hace un año tiene una relación especial con España.
Sí, pero no hemos venido aquí a hablar de su vida.
Celeste es la historia, para que no lo sepa, de una inspectora de Hacienda, que pone el foco y los cuernos y el colmillo en una cantante que se está oliendo que va a ser una evasora fiscal, como se acaba demostrando. Claro, eso con eso sobre la mesa... ¿Tú en qué te inspiras para decir voy a ir por aquí o por
¿cómo
allá?
¿Cómo visto a Carmen?
¿Cómo
Machi?
Viste a un funcionario,
claro,
de Hacienda?
Bueno, yo es que cuando leí Celeste, vi mucho color. O sea, de repente vi los colores de la serie que eran totalmente matados. O sea, me olía a nicotina, ¿no? Celeste era una cosa de... o sea,
colores matados,
sí,
me encanta.
Como, pues, veis, berenjenas, verdes, veía grises, veía azules. Veía una gama cromática como... Que yo creo que en cada guión que lees te sale una cosa, ¿no? Y creo que, bueno, pues en Celeste me salía eso. Fue difícil porque no son colores de moda, entonces buscar colores tan matados, tan bajos de color, pero que a la vez tuviesen personalidad, porque me iba un poco siempre a lo retro y eso, ¿no? A ese olor a nicotina como...
¿Olor a nicotina?
O sea,
vestuario con olor a nicotina,
o sea,
sí, señor.
Claro.
Me parecía como algo como interesante de intentar plasmar unas gafas que fuesen, que no fuesen... unas gafas al uso, ¿no?, de peculiares, o que fuesen como que pasasen desapercibidas, pero que le diesen el punto exacto a Carmen. Los vestidos, ya casi no se llevan trajes con falda ni vestidos,
no,
muy difícil encontrar
hasta que vuelvan
que todo vuelve,
claro, es muy convencional el,
sí,
vestuario de Celeste,
eso es. Entonces, bueno, yo tiré por ahí. Luego, bueno, pues yo creo que las localizaciones, el arte también está muy bien hecho, entonces todo el conjunto creo que quedó bien y que bueno, pues que representaba lo que queríamos representar.
Vayamos con otro ejemplo de trabajo de figurinista, uh-huh, en una trama wow, absolutamente diferente.
Vale,
aquí ya vamos
a lo grande.
Mulan.
Imposible. Una mujer liderando un ejército de hombres. Deber es luchar por el reino.
Es un vestuario donde se mezclaba la cultura tradicional china con las armaduras de guerra, un punto de magia. Bueno, la persona que hizo este vestuario estuvo nominada a los Oscar en 2021 y la hemos invitado a asomarse a la ventana. Está en Alemania, de donde es, porque nació en Múnich, y nos atiende a esta hora en la ventana de la tele. Binda Deicheler, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal vosotros? ¿Qué
¿cómo
tal?
Estás,
pues muy
Pina,
contentos de tenerte aquí. Y fíjate, saltamos de una inspectora de Hacienda y de un cutre profesor de educación física que lleva un chándal a una superproducción como Mulan. Y nos gustaría intentar entender un poco más esta tarde en qué consiste vuestro trabajo. En el caso concreto de Mulan, ¿cómo empieza todo y cómo se desarrolla, Blinda?
Bueno, en el caso de Mulan, claro, es un trabajo muy diferente porque es muy de fantasía y todo está hecho en talleres. Uh-huh. Entonces, mi proceso es que para empezar también leo el guión y luego empieza una gran investigación por dónde quiero ir, hasta qué punto es la fantasía, hasta qué punto me baso en China, en qué época de China, y qué parte vamos a ser más realista y en qué parte vamos a ser más de fantasía. Y una vez que hemos desarrollado las ideas principales, hacemos como un mood board y empezamos a contratar a concept artists, son diseñadores gráficos especializados en hacer los dibujos de vestuario. Uh-huh. Para luego presentarlos al director y al estudio, a los productores de Disney, y para que te den el visto bueno y que podemos empezar a producir.
Por curiosidad, en una superproducción como Mulan, ¿cuántas personas trabajan en el diseño del vestuario y en su ejecución? Claro.
Digamos, en el equipo fijo, entre taller y rodaje hemos sido 120 personas.
Madre mía.
Sin los refuerzos.
Como en Yakarta, ¿no?
Sí, igual, lo mismito.
Oye, Vina, Francino, a mí me contó Vina un día que ella llega a España porque se enamora de, digamos, la iconografía, corrígeme si me equivoco, o el imaginario de Almodóvar en La ley del deseo, ¿no?
Sí, a mí, claro, en los años 80, finales de 80, cuando llegué a Madrid, me encantaba el cine de Almodóvar, que me sigo gustando, por supuesto, y fue una de, digamos, el empujón para que viniera aquí.
Qué gracia esto. ¿Ves qué importante es el cine? Que viaja bien.
Oye, y pregunta para las dos, y contesta tú primero, Marta. ¿Hay, no en el caso concreto de Yakarta, o en lo que sea, hay en el proceso de elaboración de todo el vestuario, el diseño y tal, prendas fetiche? O sea, tú, por ejemplo, te fijas más en los zapatos, en las chaquetas, en los abrigos. ¿Hay algo que sea la niña de tus ojos en esto del vestuario?
Pues mira, los zapatos me parecen súper importantes, que nunca se ven. Son unas prendas que no
es verdad.
Que no se ven mucho porque los planos, pues al final acaban siendo planos medios o planos más americanos. Sin embargo, creo que te hacen el look completo. Y luego me parece bastante importante también, es una tontería, pero las camisetas. Las camisetas básicas que llevan debajo las prendas, los cuellos. Tengo una colección de camisetas, allí donde voy, compro camisetas, voy a Japón y busco camisetas, y me parecen como importantes. Obviamente todo el vestuario es importante. Ajá. Y todo, a todo se le da importancia, pero como que a mí hay esas dos cosas me
zapatos gustan y camisetas.
Zapatos y camisetas.
¿Y en tu caso, Vinda?
A mí los zapatos también me parecen súper importantes porque para el actor, cómo pisa el suelo, cómo anda, es normalmente muy, muy importante. Y que se sienten cómodos, aunque no se ven o que expresan exactamente que él necesita.
¿Y qué pasa si tú propones un vestuario porque te parece ad hoc y el director te dice que ni pensarlo? ¿Quién gana ese pulso?
Pues para mí, creo que
depende.
Bueno, yo no, que creo que ¿no?
como en el desarrollo normalmente llegas a un acuerdo. Digamos, siempre trabajas tan en equipo que sabes lo que necesita la película. Es un trabajo en equipo. Y quizás en una película de fantasía y época es un poco diferente porque podemos influir mucho más porque normalmente tenemos mucho más conocimiento sobre la época, la vestimenta y influimos más. pero sobre todo en películas o series contemporáneas donde es tan importante de expresar la psicología del guion y del sentimiento de la historia. Normalmente en el desarrollo ya te pones de acuerdo.
Oye, lo de vestir bien o tener estilo, ¿cómo se mide eso?
Bueno, esto yo hago también publicidad y la verdad es que es totalmente subjetivo porque lo que a ti te parece increíble muchas veces no lo es y para otra persona, ¿no? Y entonces lo que es moderno para mí igual para otra persona no lo es. Entonces ahí se trabaja mucho con, bueno, pues yo creo que con el pues explicar por qué sí o no, o por qué no, ¿no?
Sí, sí.
Tener estilo para mí ahora mismo es ser un poco diferente a lo que todo el mundo lleva y salirte un poco de
somos clones, somos sí, una civilización sí. clónica ahora mismo, ¿verdad?
Sí, bueno, y ahora entre la juventud ya
sí,
es
tremendo. Sí, eso sí, ¿eh? Eso sí.
Es horrible.
Pero incluso el corte de pelo.
Sí, es horrible.
Ves adolescentes por detrás y son con esas melenas.
Los mismos colores, todos colores muy oscuros, grises, negros, blancos, y de ahí no se sale. Entonces yo creo que tener estilo ahora mismo para mí es ser original vistiendo, hacer lo que te dé la gana sin que te importe mucho lo que piensen y tener tu propio, ¿no? Pues tus propias características y rasgos y no sé, usar de repente color, es que no sé.
Estoy acordando con esto del tener estilo de una serie que a mí me gustó muchísimo y creo que a Mariola también, de la que hablamos aquí en La Ventana y cuyo diseño de vestuario corrió a cargo de Vin de Dijeler, que es Balenciaga.
¿Sabes lo que pasa aquí? Que tienes envidia porque tú no puedes volver a España. Pues que sepas que de eso yo no tengo la culpa. No haberte metido en política.
Es mucho mejor pasar por esta vida sin que la gente sepa si eres un demócrata, un franquista o un nazi. Porque no tengo ni idea de lo que eres, Cristóbal.
¿Cristóbal qué eres? Yo soy apolítico. Tengo todo el derecho a serlo.
Pues yo tengo derecho a no serlo.
A lo mejor en este negocio no.
Pero ¿no te das cuenta de que todo es política? Hasta un sombrero es política.
Binda, ¿eso es verdad? ¿Hasta un sombrero es política?
Me encantó esa frase.
Bueno, puede ser, claro, pues expresas muchas cosas con el vestuario. Por ejemplo, también hice Miss América y sabías perfectamente quién eran los republicanas y las... Digamos, se nota que puedes expresar muchísimas cosas, así que un sombrero sí puede ser político.
Hombre, me estoy acordando del sombrero de Melania Trump, cuando eso era pura política.
Totalmente, sí.
Yo quiero saber qué leéis, en qué os inspiráis, literariamente hablando, para vuestro trabajo. Es decir, ¿hay un corpus sobre esto?
Ostras, ¿qué leemos? Yo leo mucha novela y me gusta mucho...
¿Y los vistes a los personajes?
Sí, y veo películas, Sí.
¿Leyendo?
Sí.
¿Leyendo ves?
Leyendo me creo los personajes, les visto y veo cómo se rodaría. O sea, hay muchos libros, ¿no?, que los ves. Mira, Fogliori, por ejemplo, yo digo, esto es una peli. Me estoy leyendo ahora mismo.
Autor, autora, trama,
sí,
argumento.
Sí,
pistas.
Se llama El efecto deseado.
Ajá. No lo conozco.
Sí, acaba de salir y yo siempre con él, que soy súper fan y ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero también veo muchas pelis y además creo que podría ser muy buen amigo de Diego San José. Y
mira.
Sí, digo, ostras, se llevarían fenomenal. Así que sí, con la lectura te creas mucho los personajes.
Oye, Binda, leí en una entrevista tuya que no de normal no te gusta mucho que el vestuario destaque en las películas, que pase, no digo desapercibido, pero que no sea lo que más sobresale, menos en las pelis de Almodóvar. ¿Y eso por qué?
Bueno, a ver, creo... No.
Guillermo Alonso.
Creo que hay películas que el vestuario simplemente acompaña, y en otras películas como Almodóvar le encanta expresarse con un vestuario muy potente.
Sí.
Pero hay otros directores que prefieren un vestuario más, más suave, más sencillo y menos presente. Y depende mucho, por supuesto, a todo el lenguaje visual que usa el director. Y a eso te tienes que adaptar. Tienes que saber qué herramientas más usa el director y qué poderoso puede ser tu vestuario o no.
Almodóvar es especial.
Sí, sí,
¿no?
Es verdad. Es que estaba, claro. Estaba imaginando como tú estabas viendo imágenes de películas suyas, y claro.
Almodóvar es especial. Color, y sí. La habitación de al lado, Vina, que esto nos querríamos llevar todos a casa, el vestuario de la habitación de al lado. Y ahí se practicaba eso, que me gustaría que tú nos explicaras lo del lujo silencioso, que a mí me hace mucha gracia. Que era un poco el vestuario de todas ellas, ¿no?
Sí. Sí, el lujo silencioso, que es muchas veces muy caro porque hay marcas que tienen esta prenda que cae fenomenal porque es 100% cashmere y está bien fabricado y es precioso y nadie entiende por qué realmente tiene que ser tan caro. Pero ya cuando ves solamente lo que vas a una tienda ahora de telas y intentas de comprar una pura lana, el metro te puede costar 120 euros. Entonces, por supuesto, si luego eso añades a fabricar, pues es un lujo muy bonito, pero muy caro.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Binda Deichler, muchísimas gracias por asomarte a la ventana desde Alemania. Un abrazo grande.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto. Marta Murillo, igual.
Gracias.
Que sigas leyendo e imaginando películas con la lectura.
Y a Carmen Machi, que la vas a volver a vestir en Celeste, en la segunda temporada.
¿Ah, sí? ¿En febrero?
En febrero. Ahora. ¿Cambiará de vestuario o qué?
Bueno, ya veremos.
¿No sabes a quién persigue esta vez? Todavía.
No lo voy a decir.
Pero sí lo sabes. Pero
he empezado a leer.
Pero sí lo sabes, muy bien. Oye, Mariola, que hoy inauguráis con María Guerra y vuestras señoras y señoras el Festival Internacional de Cine y Cultura Entrelazada.
Rizoma.
Sí,
sí. Rizoma. En Matadero están agotadas las entradas, Francia.
¿Y a qué hora es eso?
¿A las 8?
Pues nada, te falta un ratito para llegar.
Nada, llego enseguida.
Coger autobús, el metro o lo que sea.
Me voy a ir en taxi, Francino,
bueno,
ya te lo digo.
Cuídate mucho. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver.